Daniel, buenos días. Belén Martínez te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Belén, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes.
Bueno, como una nueva, o sea, no es ninguna novedad para ustedes, pero lamentablemente se siguen repitiendo estas situaciones, ¿no?
Sí, bueno, lamentablemente, como decís, cada vez son más las situaciones que se están dando. Todavía no estamos en la temporada fuerte que conocemos como de verano. Y ya hace un par de semanas ya hemos tenido varias intervenciones desde la Comisión de Auxilio. Así que alarmante, vamos a ver cómo va a continuar la temporada.
¿Cómo fue en este caso? ¿Cómo fue todo el operativo?
Bueno, alrededor más o menos de las 15 horas se comunicaron a la central de emergencia, acá de Defensa Civil, se comunicó una persona informando de que estaban transitando lo que es la senda de Laguna Esmeralda. Y uno de los integrantes, la mamá precisamente de la persona que llamó, había sufrido una lesión en uno de sus miembros inferiores. Así que bueno, a partir de ese momento nosotros mantenemos contacto. Una de las herramientas que utilizamos es la aplicación de WhatsApp. Así que logramos conseguir la ubicación donde estaban y más o menos que nos informe qué es lo que había pasado. Se activa la comisión, se instala una base ahí en el ingreso a la senda y a partir de ahí se conforman dos grupos de rescatistas, los cuales el primer grupo hace un primer avance y contacta a la persona más o menos estaba a 1,5 kilómetros más o menos de distancia de lo que es el inicio de la senda. Y en una primera evaluación se puede observar que la lesión es en el tobillo. Lo primero que se pudo evaluar ahí que podría haber sido una posible fractura en ese sector, que seguramente después iban a ser evaluados ya estando dentro del hospital, lo que no le permitía seguir avanzando. Así que bueno, a partir de ahí se hacen todas las medidas de inmovilización y se comienza con la evacuación de la persona.
Y según lo que leí de la información que ustedes suministraban, no estaba en condiciones para hacer esa caminata, la mujer, digamos, en cuanto a equipamiento.
No, había dos factores, el factor climático y el factor indumentaria. Ya nosotros el día sábado ya habían empezado las condiciones de clima de nieve acá en la ciudad, más en zona agreste. El domingo continuó las mismas condiciones y sumado a esto no tenía ni calzado ni ropa adecuada para realizar una travesía de esta característica y con el clima como estaba en ese momento, ¿no? Así que muchas veces este tipo de nosotros le decimos imprudencia, porque la verdad que termina siendo imprudencia porque después puede complicarse aún más, desencadenan a veces este tipo de suceso y bueno, o ha sido una caída, una torcedura lo que le ocasionó la lesión.
¿Hay un tirón de orejas cuando ustedes llegan, como para decirles, a ver, señora, ¿por qué hizo esto? O no sé, o no da la situación como para pegarles un reto.
No, la verdad que lo que nosotros hacemos, sí, poner en manifiesto la situación para que no se vuelva a repetir. El pedido de auxilio, una vez que se activa, nosotros como Comisión de Auxilio, activamos todos los recursos que estén disponibles y necesarios para hacer la atención. Pero bueno, nosotros a partir de este año empezamos a implementar un acta de intervención en el cual se hace constar y se deja sentado todo este tipo de detalle y que después termina siendo firmado por la persona que es rescatada o por la persona que lo acompaña. Pero sí, le ponemos manifiesto esto y sobre todo, como vos nos estás preguntando ahora, aprovechamos los medios muchas veces para decir que se tome los recaudos necesarios si es que si se va a salir a caminar, porque si no puede terminar en un día que puede ser de paseo, termina en una situación un poco más complicada.
Y además, incluso arruinándose el resto de las vacaciones, porque en este caso, con una lesión de estas características, no te queda otra más que subirte a un avión.
Y la verdad que sí, la verdad que nosotros a veces evaluamos y nos ponemos a pensar que muchas veces la gente que viene, digamos, de otras partes del país, por ahí una vez que llegan a Ushuaia, se informan de esta senda, a lo mejor les parece que son fáciles, a lo mejor lo que ellos quieren es una fotografía, porque son lugares, la verdad que son lugares muy bellos y muy lindos para visitarlo. Esto no significa que no hay que hacerlo, todo lo contrario, hay que hacerlo, pero con los recaudos necesarios de tiempo, sabiendo de que es una senda que por ahí caminando tranquilo nos demande 2 horas de ida y 1 hora y media de vuelta, que las condiciones de clima acá son muy variables y a lo mejor arrancamos con un día lindo y termina un día nevando, que no es el caso, vuelvo a repetir, el fin de semana, porque teníamos un día anterior ya con nieve y ese mismo día las condiciones de clima no eran las mejores. Pero bueno, la verdad es que cada vez se acentúan más este tipo de situaciones y de la comisión muchas veces nos preocupamos y tratamos de minimizarlo, pero porque si ya llegamos, nosotros hablamos de estadística, ¿no? El año pasado fue, la temporada del año pasado fue récord con casi 40 intervenciones. Y la verdad que un número que va en crecimiento en los últimos años y ya si tenemos que actuar sobre la situación, estamos diciendo que algo está fallando, ¿sí? Nosotros siempre que tenemos la oportunidad informamos, hacemos prevención, desde la comisión hablo, ¿no? De todos los medios con que cuenta la comisión lo hace, pero bueno, no todo evidentemente lo terminan escuchando.
¿Y esto cómo se puede seguir trabajando? Porque imagino que desde el área, por ejemplo, de la Secretaría de Turismo, que es quien suministra información y demás, se deben brindar las recomendaciones del caso.
Sí, yo estimo que sí, que lo están haciendo. Lo que pasa es que muchas veces vienen acá al área nuestra y nos preguntan sobre la senda. En muchas ocasiones nosotros le decimos que no es recomendable hacerlo por cómo está el clima. Ahora, de ahí a que tomen el consejo, sí, que tomen las instrucciones y lo cumplan, ya es otro.
Sí, ya es algo que escapa a cualquiera.
Sí. Así que bueno. Verdad que para destacar, siempre lo que yo digo es el trabajo que se hace en conjunto y coordinado de la comisión con sus distintas instituciones, que día a día lo estamos tratando de mejorar, por lo menos en lo que respecta a cada uno de nosotros.
¿Y en qué quedó este proyecto que se había presentado en el Consejo Deliberante para comenzar a cobrar los rescates?
No, la verdad que no nos llegó más información. Habían a principio de año habían dos proyectos que estaban en el Consejo. Uno que ya salió, que es el reconocimiento y la creación de la comisión como una norma legal. Ese ya está en funcionamiento, ya está en función, digamos, ya tenemos esa ley que nos representa y que nos ampara. Y el otro proyecto de que vos decías que era para ver el cobro de un servicio, de una tasa por el servicio de búsqueda y rescate. En el segundo caso no tenemos más información, no hasta el momento no nos llegó nada sobre ese, en especial en el otro, si en el otro ya está en funcionamiento.
Bien. ¿Y están de acuerdo con esto, con esta posibilidad de que se cobre una tasa a aquellas personas que tienen que ser atendidas o rescatadas?
Y yo creo, mira, a nivel global, internacionalmente, en todo el lugar donde se realiza este tipo de actividad, inclusive actividades más complejas como son expediciones más técnicas, como hoy por ejemplo, hace muy poquito salió la información en la Aconcagua, que son totalmente realidades totalmente distintas, no es que estamos comparando lo que son los senderos de trekking acá con lo que es las travesías que se hacen en la Aconcagua, pero digamos, globalmente, en todo lugar donde se realiza este tipo de actividades, si se requiere de un servicio, se cobra, porque la verdad es que el esfuerzo es muy grande. Nosotros ya hace más de 10 años que venimos funcionando como comisión de auxilio. Imagínate si hoy una sola institución tendría que dar intervención a todo este tipo de incidentes, sería imposible, porque lo que hacemos nosotros es sumar cada una de las instituciones un poco de recursos y en todo hacemos un recurso muy grande. Pero la verdad es que sostener este sistema es muy costoso. Imagínate que es equipamiento que se usa, equipamiento que muchas veces se rompe, que hay que reponer, que hay que ir actualizando, horas hombres de trabajo. Por ahora no existe ninguna reglamentación que implique el cobro del servicio. Nosotros, mientras tanto, lo seguimos haciendo por una cuestión lógica, que es responsabilidad también de todos nosotros, una vez que entra un pedido de auxilio, tener que brindarlo. Pero en algún momento yo creo que se va a tener que apuntar a este tipo de acciones para hacer prevención también, porque si hoy decimos que por salir con ropa inadecuada, por salir a lugares que no están habilitados, implicarían un pago por el servicio ante un rescate, la gente yo creo que también va a tomar más recaudos, va a decir, no, si yo voy a este lugar y no estoy preparado y me encuentro con una situación así, me va a costar.
Claro.
Pero la verdad que no sé cuál sería la forma de implementarlo. Sí, hoy el pedido de auxilio de una persona no puede dejar de ser atendido, y en eso es donde trabajamos de la comisión.
Sí, no, está claro que no, digamos, no se va a poder preguntar, bueno, si están en condiciones de pagarlo o no antes de hacer el rescate. El rescate se va a tener que hacer y,
No,
bueno, después se
seguro.
buscará mecanismos, no sé cuál será la forma en que se puede implementar esto, de qué manera se puede cobrar, si
De
se
hecho,
cobra algún seguro, porque va a haber.
vos sabés que de hecho, eso te iba a decir, mucha de la gente que hemos tenido que ir a evacuar, a rescatar, de origen extranjero que viene, ellos siempre preguntan, ellos cuentan con seguro para esta
Claro,
actividad, e
exactamente que.
inclusive preguntan dónde hay que pagar el rescate, y como no hay una herramienta legal que permita el cobro, la verdad que no se le puede, no se puede hacer nada. Porque hasta inclusive hemos hecho evacuaciones aéreas con helicóptero, con empresas privadas, y tienen posibilidad de ellos de hacer el pago.
Claro, hay muchos que tienen
Pero
estos seguros de viajero, que o te lo
sí.
brinda, o lo contratan, no sé, a Seascard o alguna otra, o los seguros de la tarjeta de crédito. O sea, somos muchos los que por ahí solemos utilizarlo cada vez que se viaja, poder activar esto, que no tiene un costo sustancial, pero que quizás se podría buscar la vuelta para que esta compañía, que no sea el mismo turista, sino que esta compañía la que se haga cargo del costo.
Claro, sí, no, te digo, mira, globalmente, en todos lados, cada vez que uno viaja, hace un viaje internacional o viaja a otra parte, uno tiene que contar obligatoriamente con un
Exacto,
seguro,
sí.
y más si hace este tipo de actividades. Así que bueno, yo creo que, ponele, no sé, si de 40 intervenciones de comisión, quizás a lo mejor se pueden cobrar 10, y esos 10 son recursos económicos que se volcarían a la retroalimentación de la misma comisión para equipamiento y para todo lo que sea necesario para los operativos. Pero bueno, la verdad que no sabría decirte cómo implementarlo, y digamos, ya son cuestiones por ahí más legales, y que en algún momento, como vos decías, se presentaba un proyecto, pero bueno, hasta el momento no tenemos información.
Bueno, veremos a ver si esto se puede llegar a implementar. Pues la verdad, digamos, es interesante, insisto, hay gente que paga por un seguro, por lo cual el seguro se podría hacer cargo sin problemas de un costo de estas características y que permitiría que ustedes puedan seguir brindando el servicio que brindan.
Sí, así es.
Bien, Daniel, muchísimas gracias por la información.
No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Igualmente, buen día.